Empieza a caer la noche en la antigua iglesia románica de San Juan en Burguillos del Ferro. Estamos en las instalaciones de la Fundación Repoblación y esto es Maximalismo. Hoy tenemos con nosotros, en primer lugar, a María Rodríguez.
Buenas tardes, David.
A Natalia Fernández.
Hola, muy buenas.
A Gustavo Mascullán.
Hola.
Y nuestro invitado sorpresa, al que están ya acostumbrados por nuestra sección de arquitectura maximalista, pero que hoy tenemos en vivo y en directo. Sergio Rodríguez Espejel, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, buenas noches, ya, yo ya he perdido la hora. ¿Qué te trae por aquí, por Burguillos?
Pues nada, a visitar a unos buenos amigos y ya de paso, pues a ofrecer servicios de consultoría gratuita para los vecinos que han sufrido con las inundaciones de estos días.
Bueno, ¿con qué cosas te estás encontrando?
Pues sobre todo hay muchísimas filtraciones de agua. Ya sea que los canalones se han saturado y se han desbordado. Luego también una casa que se ha visto bastante afectada estructuralmente, que ya se veía que era antigua, pero con la entrada de aguas pues hay varias vigas de madera que se han caído, se han partido. Y bueno, incluso esta mañana he salido del mundo residencial para meterme en la acuicultura. Y ahí ya, bueno, ahí las patologías eran muy diferentes. Pues bueno, estoy viendo bastante, y sobre todo eso, mucho interés por parte de los vecinos que están viniendo porque necesitan este apoyo.
Pues la verdad es que, joder, es una iniciativa estupenda que tenemos que agradecerte como coordinador de vivienda de la fundación que eres, y creo que da una aproximación muy guapa a lo que pretende ser la Fundación Repoblación, lo que pretendemos ser los maximalistas, que es estar ahí siempre para la comunidad, y que te vengas, trabajes gratis, visites casa a casa, hagas todos esos horrorosos informes llenos de fotos terroríficas, pues creo que es un aporte muy bueno, y quiero agradecértelo en nombre de todos los maximalistas y todos los vecinos de Burguillos, desde luego.
Aplausos.
Yes. Yo decir que yo estoy encantado de hacerlo. Vamos a tener la posibilidad de hacer esta labor a la gente que más lo necesita ahora mismo, porque aquí no hay esa labor, ese apoyo técnico. Pues vamos, si es que a lo que yo aspiro con mi profesión, para eso estudiar, vamos.
Pero la verdad es que uno siempre se dice, no, en los pueblos faltan albañiles, en los pueblos faltan carpinteros, en los pueblos faltan tal, sí, pero también nos faltan arquitectos, también nos faltan informáticos. La verdad es que todos.
O geólogos, geógrafos.
Bueno, de eso también tenemos que hablar, ¿no? Porque estamos encontrándonos lo maravillosas que son muchas profesiones y lo útiles y lo mucho que aportan cuando vienen al rural, ¿no? Por supuesto, los arquitectos, pero esta semana recibiremos geógrafos. Pero ¿cómo? ¿De dónde salen estos los geógrafos, Natalia?
Pues los geógrafos salen de la Universidad Complutense de Madrid a través de un convenio entre la Fundación Repoblación con la Complutense en su totalidad, en su conjunto, y en particular con el ánimo y la disposición para trabajar con la Facultad de Geografía.
¿De Geografía e Historia?
Nos hacen falta historiadores y nos hacen falta geógrafos, porque los geógrafos combinan dos capacidades que nosotros utilizamos todo el rato, que es una mirada muy amplia y al mismo tiempo con una capacidad de dirigirla a aspectos muy concretos con el uso intensivo de herramientas digitales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, podemos trabajar con geógrafos en cartografiar y poner en un mapa todos los tejados que tienen mayor capacidad para recibir sol y, por lo tanto, instalar placas solares o iniciar justo en esos tejados una comunidad energética local. primando pues aquellas orientaciones sur-suroeste que tienen más horas y más capacidad de generar electricidad.
Y de los geógrafos pasamos a los historiadores. Nuestra historiadora oficial es María, que es graduada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, que tanto buenos recuerdos nos da alguno. Y hoy estabas trabajando justamente hablando con nuestro amigo Aniceto, a ver si, porque han empezado las becas Campus Rural, y creo que además un vecino y amigo de Burguillos nos trajo una idea muy bonita. ¿Por qué no la cuentas así brevemente?
Sí, en Burguillos del Cerro hay dos iglesias muy antiguas, la iglesia de San Juan Bautista y la iglesia de Santa María. Las dos se fusionaron en un momento dado en lo que ahora llaman la parroquia, una iglesia mucho más moderna, pero quedaron las antiguas quedaron en un estado más o menos.
Moderna quiere decir mujer renacentista. La más antigua, en realidad la más antigua por su origen es donde estamos, San Juan Bautista.
Siglo XI, siglo XII, depende de las partes, porque se fueron añadiendo.
En realidad, pasando. Debajo, en el centro hay una. Fue capilla, pero que en realidad es uno de los morabitos mejor conservados de España, y debajo del morabito y de la otra capilla hay unos restos claramente visigóticos, aparte de lápidas templarias.
Todo eso no está adecuadamente documentado y estudiado, y esa es una de las razones por las que necesitamos que vengan historiadores.
Evidentemente.
Hacer un trabajo que no hay fondos para pagar, pero que se puede pagar con fondos de, por ejemplo, de una beca Campus Rural.
Pero este proyecto va sobre la otra iglesia, Santa María la Empilla,
que ahora mismo está bajo custodia de la Junta de Extremadura, desacralizada, vaciada de todo su mobiliario y de todos sus objetos decorativos y de uso ritual. Y está ocupada por el Centro de Interpretación de la Casa Tradicional Extremeña, que tiene algunos carteles expositivos. En fin, la iglesia se puede visitar. Simplemente ver el interior. Pero el proyecto es el proyecto de un vecino del pueblo que se llama Paco Zarayo, que aparte de haber viajado por todo el mundo y haber sido un maestro muy querido en el...
Profesor de instituto,
es verdad, perdón. Muy querido en el pueblo, es una fuente de sabiduría, de historia, de conocimientos de todo tipo, y un gusto la verdad escucharlo. Y él tiene el proyecto de hacer una reconstrucción virtual de Santa María para que la gente pueda ver, aunque sea virtualmente, cómo era Santa María por dentro cuando estaba en uso.
Claro, porque ahí hay verdaderas joyas del Renacimiento, sobre todo, pero también de la parte final del Gótico. Hay una pila bautismal del siglo XV que ahora está en la parroquia. La verdad es que se puede reconstruir prácticamente todo lo que estuvo ahí, ¿no?
Sí, sí se puede reconstruir muchas cosas, porque se pueden ver directamente en otras iglesias del pueblo. Y otras, porque estén documentadas o porque la persona que venga se dedique a investigarlas.
Y entonces el proyecto a quien estaba buscando para el campus rural que venga este año a Burguillos se dedicaría a...
Hacer una reconstrucción con una investigación previa, lógicamente, de cómo era Santa María cuando tenía todos esos objetos dentro, también cómo era por fuera. Porque se hizo una rehabilitación, pero al ser los fondos limitados, pues algunas cosas se respetaron y otras no tanto. Y entonces pues sería una forma de, de que cualquiera, en cualquier parte del mundo, además, pudiera visitar
nuestra iglesia favorita, original. Santa María la Encina. Y esta semana vamos a empezar también, y en este podcast vamos a empezar una de nuestras cosas favoritas, que es el club de lectura, que lo teníamos muy abandonado.
Sí.
Este año. Os cuento un poco la dinámica. La dinámica es, en vez de tener el típico club de lectura que se lee un libro y todos lo comentábamos y bla, 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 como queremos hacerlo abierto a través de este podcast a todos los que nos escucháis y los que nos leéis.
Y porque la cosa va de leer.
Y porque la cosa...
Eso es importante.
Lo que vamos a hacer es cada temporada...
Títulos al podcast.
Cada temporada, ¿no? Que ahora estamos en primavera, ahora empezaríamos la temporada de primavera. Vamos a poner 8 o 10 libros y cada cual que lea lo que le apetezca nos envíe y luego aquí leemos lo que nos enviáis, comentaremos lo que hemos leído nosotros y hablaremos no sobre un libro, sino sobre un conjunto de libros a lo largo de la temporada con los aportes de cada cual que le da cuando le venga bien. Sin prisa, sin angustias y sin esas cosas que no estamos angustiando. Este primer paquete de libros, que son 8 libros, que nos hemos asegurado de que estén ampliamente representados en bibliotecas y sobre todo en bibliotecas digitales, van a tratar sobre la abundancia. ¿Le habéis podido echar ya un ojo a los títulos?
Sí.
Bueno, qué primeras impresiones. A ver, yo es que estoy muy emocionado con... Pues no he leído la mayoría de ellos, he leído como la mitad más o menos.
Pues la primera impresión fue de qué suerte, porque hay libros que no conocía y no hubiera empezado a leer de no ser, si no fuera por la iniciativa de abrir otra vez el club de lectura bajo estas normas, pues como muy innovadoras y ahí sirven packs y mucho más.
Hasta me pasa lo mismo, pues solo conocía 3. Bueno, 4, pero el Isaac Asimov no me lo había leído.
O sea, ya sabes,
no lo he leído todo.
La primera norma del club de lectura es que no existe el club de lectura. ¿Y tú, Gus?
Pues, te soy sincero, no los he visto todavía.
Pues
ahora los veo. Ahora, si quieres, le...
¿Los podemos comentar?
Los podemos comentar.
Pues, a ver. Adelante.
Tú, Sergio.
Yo más encanto todavía porque solo me suenan los autores ante algunos, pero los títulos no me suenan, así que... A descubrir nueva literatura.
Bueno.
Pues fijaos que esta ha sido una combinación muy curiosa de fuentes y libros que nos gustaban a nosotros con varias investigaciones en profundidad que lo llaman ahora de la IA. Y le hemos dicho, a ver, localízame títulos y de ahí hemos hecho la selección en base a su disponibilidad en bibliotecas. Entonces, por eso no los conocemos muchos de ellos, no los hemos leído.
Sí, esta además es otra para el catálogo de usos divertidos de la IA.
Exacto.
Al final de la temporada también dedicaremos un programa entero a todos los que recopilamos.
Pues ve comentando. A ver, el primer título...
El primer título es Ciudad, de Clickford de Simak.
Sí, este es un clásico,
es
clásico.
Eso no conocía.
Pues mira, yo sí. Simak es, ¿sabéis? Las revistas de los años 50 de ciencia ficción, donde están todos los grandes clásicos, los futurianos, ¿no? Bueno, es su estilo, su manera de escribir. Es bastante parecida a Asimov, que es del mismo movimiento, es un futuriano. Y este libro en particular es muy bonito, porque este libro lo que narra... atento a los que leáis este libro porque hay una especie de prólogo, un comentario del editor al principio. Eso es parte del libro, no es un comentario del editor.
Hay que leerlo.
Hay que leerlo. ¿Por qué?
Yo lo suelo leer igual, los comentarios.
Yo no, yo huyo a los pedantes que comentan los libros, entre ellos yo mismo. Lo primero, eso hay que leerlo. ¿Por qué? Porque pone en contexto. Esto es un conjunto de cuentos que fueron apareciendo en la revista más popular de ciencia ficción de la época, que se llamaba Science Fiction Stories o algo así. Y lo que hace es juntarlos en un volumen bajo el siguiente metarrelato, que es súper chulo. La idea es, si tú vas siguiendo los cuentos...
Uh-huh.
Te van contando el colapso de la civilización humana y una nueva civilización en abundancia protagonizada por una nueva raza claramente superior, en la que todos estaremos de acuerdo que es la única raza superior en el planeta, y no hablo de los ratones blancos. Los perritos. Sí. Y entonces la civilización perruna, luego, siglos después, cuando se ha desarrollado, intenta entender eso. Esos cuentos y dice que son mitologías del pasado, pero que hay cosas muy absurdas que no llegan a entender y que piensan son puramente simbólicas, como la existencia en las ciudades. Porque los expertos sociólogos caninos lo que dicen es que cualquier civilización de cualquier especie que hubiera habido en la Tierra, si se hubiera empeñado en vivir hacinados, como nos contaba Sergio en el último episodio, en un sitio tan chico, a base de enfermedades, neurosis y tal, esa civilización hubiera colapsado. Por lo tanto, era imposible. Hasta nadie.
Qué curioso también el uso de las formas animales en la ciencia ficción clásica, ¿no? Pues este es del 52.
52.
Sí, y hay toda en esa época que cuando parece que se hace ese ejercicio de imaginar y proyectar civilizaciones futuras, pues eso, más amigables, más abundantes y demás, cuesta encontrar la forma humana. Como protagonista, ¿no? Como, imagino que tampoco saben muy bien en cómo situarla, pues eso, son ratoncitos o,
sí.
O canes. O...
Sí, vamos, si en vez de ir al post de hoy, vas a la página del club de lectura en maximalismo.blog, ves que hemos dividido los libros en...
En décadas.
Más o menos, ¿no? Lo que es la posguerra y la Guerra Fría, la época, digamos, ciberpunk del comienzo de la revolución tecnológica y la época posterior que ya llega hasta 2012 con Accelerando, que es justo antes de la IA, ¿no? Y entonces las distintas miradas que se van teniendo sobre la abundancia del futuro, donde la más pesimista es, como no, la de Neil Stephenson en un libro que ha sido... importante para todos nosotros, ¿no? Que es la era del diamante, ¿no?
Pues a mí me llamó la atención también por desconocido, pues no... Uy, espera que me...
Ian Banks.
Sí, exacto.
Bueno, Ian Banks es ya a estas alturas un clásico, es un escritor escocés, es la parte europea en todo esto, ¿sabes? Y ya vas a ver, pensate en Fleabag, ya las sociedades... claramente una sociedad de abundancia, ¿no? Y este es un clásico, es el primero de un ciclo de novelas gigantesco donde es la sociedad ya interplanetaria abundante y con conflictos, lo cual es muy chulo. Y ahí hay paradojas en ese libro que son muy bonitas, que es el mismo argumento del libro.
Y finalmente 2312, que hace también una referencia muy bonita, ¿no? 23 y lo que supone el número 23 en la cultura hacker y el 12 como uno de los números de comunidad.
Bueno, ¿y qué libros habíais leído de ahí?
Bueno, yo sí que he leído Viaje desde el ayer, que sé, bueno, ya lo hemos comentado varias veces, eso es un libro alucinante porque te traslada, bueno, lo cuento un poco por la sinopsis, es de una sociedad humana, en este caso, que se ha trasladado a otro planeta, que se llama Quirón, que han sido transportados por unas naves espaciales con el material genético, por así decir, humano, y unas máquinas, supongo, de inteligencia artificial, que cuando han encontrado, han analizado los planetas por los que iban viajando en su viaje por el espacio en busca de un lugar habitable, y cuando han encontrado este planeta Quirón, que han visto que reunía esas condiciones, pues ha reproducido a los seres humanos y pues ha creado las máquinas, han creado las condiciones para que esta sociedad sea posible. Y claro, los primeros humanos que han crecido en este planeta, como ya tenían la abundancia que les proporcionaban las máquinas, pues no necesitaron crear escasez artificial. Y entonces esa es la gracia del libro, que vemos que en el planeta Tierra, mientras tanto, ha habido una serie de guerras mundiales y una misión espacial se lanza en búsqueda de esa misión que acabó en Quirón, y una vez que llegan allí, aterrizan y se encuentran con esta sociedad que es completamente diferente a la suya. Y claro, pues no lo entienden, porque la división del trabajo es completamente diferente. No existe desigualdad económica, no existe escasez. Entonces vemos ese choque entre las dos formas civilizatorias que crea situaciones muy divertidas, la verdad.
¿Y tú, Gus, habías leído alguno?
No.
¿Y por cuál te apetece empezar?
Pues me estaba llamando mucho la atención el primero, el de ciudad, con los perretes y esa civilización perruta. Sí, sí. Y este que cuenta Sergio, que era el de viaje desde el ayer, ¿no?
De joven, sí.
También me parece súper, súper interesante. Entonces, cuando termine con el que estoy, yo creo que voy a empezar con uno de estos dos. Así que...
¡Qué guay! ¿Y tú, Nat, cuáles has leído aquí?
La Era del Diamante, por supuesto, como un par de veces, me voy acelerando, y Los Desposeídos.
Qué triste es la abundancia de los anarquistas, ¿no? Esa impresión me quedó, ¿no? Porque
es verdad que recuerdo que el personaje es triste.
Personaje es triste porque no parece disfrutar de la abundancia y cuando la relata es casi como que lo relata con pesar.
Bueno, porque el planeta es una roca, es horroroso, el satélite.
Es tan minucioso, quiere ser, creo que quiere trasladar tan de una manera como tan certera que te quede claro que la abundancia es posible.
Sí, pero es una abundancia muy pobretona.
Es un poco sermón en algunos episodios.
La Besuso. La belleza de la abundancia.
Sí.
Sí, también es ese planeta desértico con tal cual esa inteligencia central, ¿no? Que también te echa un poco para atrás, ¿no? Pues, que también vamos a tener que discutir sobre eso, porque al final la profecía que se ha cumplido no es la de lo distribuido, sino la de Ursula K. Le Guin, ¿no?
O sea,
el cerebro central, ¿no? Y acelerando que decía yo. Recuerdo que este libro nos lo recomendó un chico que vino de una comunidad de Estados Unidos cuando estábamos viviendo en Bilbao y que nos dijo, tenéis que leer esto y tal, ¿no? Porque había sido su descubrimiento literario de la abundancia. Yo recuerdo que leí, son como varios cuentos el libro, recuerdo que leí el primero, el segundo y ya no recuerdo absolutamente más. Recuerdo el primero muy vagamente y ahora lo voy a volver a leer. Cuando mira, pues una oportunidad de volver a leer.
Yo lo pondría el tercero, Ciudad 2312 y Acelerando.
Hombre, ¿la Era del Diamante?
¿Otra vez?
No sé, yo me la leo una vez al año.
Bueno, pues el cuarto.
Vale. A mí es un libro que me fascina, que no me siempre le encuentro algo nuevo. Y fíjate que es el único donde no hay una sociedad de la abundancia triunfante. Sí. Hay una capacidad tecnológica para crear la abundancia, pero una estructura social que no la permite, ¿no?
Me suena.
Aunque creo que tal como estamos planteando el club de lectura, por mucho que hagamos nuestras listas de voy a ir primero, primero, primero por aquí, en cuanto empiecen a entrar los comentarios, yo sé que voy a ir de cabeza a seguir.
Comentad, comentad.
Pues ese es el mensaje. Comentad, leed, disfrutad en abundancia y...
Ilusionaos también.
Exacto, ¿no? Y esperanzados.
Ilusionémonos.
Ilusionémonos. Y vamos a cerrar el post de hoy con nuestra rota de la semana. La palabra de la semana es...
Reconstrucción.
Confianza.
Auditoría.
Espirulina.